Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2 y hoy es viernes 25 de junio. Acaba una semana en la que estábamos esperando impacientes noticias de nuestros principales representativos en el mundo del deporte profesional. Probablemente muchos de ustedes sigan a la espera, aguardando que la Unión Deportiva empiece a notificar la llegada de más futbolistas más allá de Unai Veiga y de Eric Feligra, que no han sido nada más que nada menos que los últimos refuerzos oficializados por un club que, como saben, sigue empantanado en la renovación de algunas piezas que parecían iban a ser determinantes la próxima temporada. Se nos ocurre, por ejemplo, ese nombre totalmente que es el de Jesse Rodríguez y que siempre está a la cabeza de todo. Por lo pronto, no han llegado novedades y no parecen esperarse en un plazo muy corto, aunque quién sabe, esto del mundo del fútbol siempre nos acaba sorprendiendo. Así que permanecemos atentos en esta semana especial en el que se han aprovechado para celebrar más los aniversarios del ascenso primera de 2015 y los ascensos de segunda división B a segunda del 96 y del 2006, que para analizar el futuro de una plantilla que debe competir intentando reverdecer esos laureles y volver a la categoría, a la mejor categoría del fútbol nacional cuanto antes. Vamos a ver cómo acaba sucediendo eso. De momento eso no ha cristalizado, pero no va a ser impedimento para que en este programa de hoy, trasladando su habitual cita de los miércoles, esté en este micrófono, en esta antena, el contubernio futbolero, para analizar estas circunstancias y para hablar de todo aquello que nos gusta y que nos apasiona a ustedes y a nosotros, que no es otra cosa que el deporte rey. También seguiremos atentos a otras cuestiones del mundo del deporte, como por ejemplo la renovación de Sinan Benge con el Rocasa, la internacional, que ha pasado algunas temporadas complicadas en los últimos tiempos por su lesión de rodilla, está preparada para continuar en el equipo teltense, donde llegó hace 6 temporadas, y para hacer una referencia a las órdenes de Robert Cuesta la próxima campaña. También hablaremos de voleibol, que tiene el primer rival para el Olímpico, vigente campeón de liga, en la Champions de la próxima temporada. Hasta Zagreb tendrá que ir el equipo dirigido por Pascual Saurín y presidido por Juan Manuel Campos, para luchar por hacer un buen papel en competición continental. Y saben que hay una polémica eliminatoria en fútbol este fin de semana, la del San Fernando y el Tenisca. El que gane más palomas será el equipo que la próxima temporada complete la segunda Real Federación Española de Fútbol, esa categoría intermedia que ha nacido de las cenizas de la segunda división B y que viene a ser categoría nacional. Ya saben que ha habido polémicas importantes a lo largo de toda esta semana, entre otras el interés del San Fernando en cobrar 50 euros de entrada a los aficionados del Tenisca que quisieran acudir al partido del sur de Gran Canaria para ver el partido. Ya está claro cuál es el escenario. Mucha tensión, mucha polémica, incluso alguno habla de amenazas por detrás, así que esperemos que reine la paz. Intentaremos tener algún protagonista de ese partido, llamando a Tino Denis, el entrenador de la Unión Deportiva San Fernando, que puede ser protagonista de este Deportes COPE, que se va a poner en marcha en este momento, en este viernes 25 de junio, con la coordinación técnica del capitán Guillermo Correa y con el saludo de quien les habla en el micrófono azul de COPE, David Ojeda. Buenas tardes, bienvenidos. Insistimos que estamos a la espera de que la Unión Deportiva consiga cristalizar la incorporación de nuevos futbolistas para el proyecto futbolístico de la temporada 2021-2022. Satisfechos además todos los sectores dentro del club y fuera por ese anuncio que ayer la ministra canaria, Carolina Darias Daba, la ministra de Sanidad, hablando de la vuelta del público al deporte profesional y al fútbol nacional el próximo mes de septiembre. Hablábamos de la posibilidad de un 10% del aforo del Estadio de Gran Canaria, que no es mal dato teniendo en cuenta, uno, las asistencias que están dándose previas al estallido del virus, y dos, después de llevar año y medio compitiendo en vacío. Ya hemos escuchado a muchos profesionales hablar de la extraña sensación que eso ha supuesto para ellos y el duro palo que ha sido. Desde luego, la mejor noticia posible que podía recibir el fútbol es la vuelta y el calor de sus aficionados a la grada. Lo podemos comprobar en esos partidos que se están disputando a lo largo de toda Europa en la Eurocopa este verano, cómo cambia mucho el escenario con público en la grada. Hombre, hay casos y casos. Da todavía un poco de miedo ver partidos como esos de Hungría con aquellos cabestros colgados sin camisa y colgados de de las tribunas. Mientras tanto, no cristalizan la llegada de nuevos futbolistas, que es uno de los importantes hechos en los que trabaja la dirección deportiva de Luis Helguera y Tino Luis Cabrera este verano. Y tampoco cristalizan la continuidad de esas piezas básicas para el proyecto de la próxima temporada. En primera persona habíamos escuchado a Miguel Ángel Ramírez y a Pepe Mel en dos momentos distintos abordar la posibilidad de que Jesse Rodríguez continuara en la Unión Deportiva el próximo ejercicio. Prácticamente que lo daban por hecho. Sin embargo, los últimos tiempos no se cierra la operación y hasta aparecen cantos de sirena de otro lado para el futbolista gran canario. Veremos cómo termina de confeccionar el puzzle de la Unión Deportiva tras la llegada de Unai Veiga y Eric Ferreira. Nosotros nos vamos a poner en marcha, pero primero hacemos una parada para la publicidad. Son las 2:05 de esta tarde de viernes. Tiempo de deporte local en la sintonía de la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, lavavajillas Fairy original, 1,19 litros a 2,79 euros. Y helado Calice Sandwich, pack de 4 unidades a 2,25 euros. Recuerda, hasta el 28 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿El verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar.
Especial, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde las inmediaciones de la pasarela Onda Atlántica. Recórrela con nosotros. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el lunes 28 de junio a partir de las 11 por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
A las 2:07 continuamos en directo en la sintonía del deporte local en COPE Gran Canaria hasta las 3 con la actualidad. Ya saben que queda poca actividad en deportes más allá de esa Eurocopa que se está disputando a lo largo de todo el continente, pero todavía queda un partido determinante, importantísimo y calentito, como hemos contado en titulares, que se va a jugar este fin de semana. A una carta, San Fernando, desde el sur de Gran Canaria, y Tenisca, desde La Palma, luchando por esa plaza en la segunda Real Federación Española de Fútbol, en la que ya han llegado, entre otros, el Panadería Pulido de San Mateo, el Mensajero, en la que van a continuar Tamar Aceite y Las Palmas Atlético. Por cierto, ayer era protagonista de este programa Chus Trujillo, el entrenador que ha sido el Tamar Aceite los últimos años, nos confesaba que está a punto de cerrar su fichaje por algún equipo y se anunció por la noche al Ceuta. Se marcha por dos temporadas Chus Trujillo, el ex entrenador ya de la Unión Deportiva de Tamar Aceite, el hombre que hizo historia, sin duda alguna, en el barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Pero nos queremos centrar sobre todo lo que va a pasar el fin de semana en el sur de Gran Canaria, en ese calentito partido entre el San Fernando y el Tenisca. El entrenador del equipo local, de los azules, es Tino Denis, y ya está en la antena de COPE Gran Canaria. Tino, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos descontando horas, imagino, ¿no?, para el gran partido del año.
Pues sí, la verdad que sí, que ya están las maripositas en el estómago y los nervios ahí a flor de piel con esa tensión y con todas esas ganas.
Ha costado llegar a este momento, ¿eh? Ya sabías al principio que iba a ser un camino largo, pero ha costado lo suyo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que hasta diciembre pensábamos que lo que habíamos planificado se estaba dando como queríamos, porque creíamos que teníamos una plantilla para en la primera fase conseguir muchos puntos, pero a raíz del parón de Navidad, luego el parón de la fase 3 y los diferentes casos COVID que hemos tenido en el equipo, pues hemos tenido que parar de arrancar muchas veces y las circunstancias no han sido favorables y perdimos demasiado el ritmo de competición y hemos tenido que llegar hasta este último término.
La verdad que además con este formato tan extraño que ha producido tantas sorpresas en este tramo de competición, ¿no?
Sí, sí, muchísimas. Yo creo que al final, equipos que a priori no iban a ser candidatos, lo han sido y han conseguido sus objetivos. El mismo Busanaga, que se plantó en semifinales contra nosotros el domingo pasado, creo que han hecho un temporadón impresionante y por méritos propios se plantaron ahí. Y ha sido una temporada atípica para todos y en los resultados y en los equipos que han llegado esta temporada.
Una temporada, Tino, que se decida toda una carta, ¿no? Que después de tanto sufrimiento, de tanto trabajo y de tanto esfuerzo, pues evidentemente le mete mucha adrenalina este fin de semana.
Sí, muchísima, porque como te digo, nuestro pensamiento era haber conseguido el objetivo en la otra fase anterior, era la prevención, pero no pudo ser, y sumamos sufrimiento, sumamos todavía más nervios, más tensión, a jugarnos la toda al único partido que nos queda, y bien es verdad que lo vamos a hacer en Maspalomas, ¿no?
Como hombre de fútbol, como persona que es lo que ha estado siempre vinculado a lo que sucede dentro del terreno de juego, ¿cómo ves esta semana? Es una pena, ¿no?, que hablemos de tantas cosas y tan pocas de fútbol, ¿no?
Pues sí, es una gran pena, porque no solo ha sido esta semana, sino creo que vamos incluso antes de jugar semifinales, ya se estaba hablando de la posibilidad de esta final, de estos dos equipos en la final, y en fin, yo creo que todo lo que sea ajeno al juego y al espectáculo que debe ser el domingo y la fiesta del fútbol canario que debe ser, pues ya los míos se los he dicho desde el comienzo, que tenemos que aislarnos de todo eso y centrarnos en lo que nos compete, que es a nosotros intentar sacar y dirigir y preparar el partido para tener un equipo competitivo el domingo, y ellos, los jugadores, pues que el domingo cuando salten al tapete verde compitan al máximo nivel que puedan y que ya hayan el resto de lo que les pueda quedar en el cuerpo para finalizar con una alegría.
¿Te cambia eso el foco de la preparación del partido? ¿Has tenido que trabajar más en esos aspectos psicológicos de concentración que a lo mejor en aspectos meramente tácticos?
Sí, no, la táctica prácticamente está más que trabajada. Tenemos que acentuar el trabajo que tenemos que hacer en no cometer errores y ajustar momentos del partido que no pueden ocurrir ante jugadores tan importantes como tiene el tenisca en la parte ofensiva. Y a nivel psicológico y anímico, pues sobre todo quitar la tensión y ese compromiso que tenemos y que debemos tener, pues centrarnos en eso.
Sí, te quiero preguntar ahora evidentemente por el fútbol, por el tenisca, por el partido, pero imagino que también te gustaría, Tino, mandar un mensaje de calma a todo el mundo, ¿no? En el entorno del partido, que todo el mundo se centre en lo que va a suceder en el campo y los 90 minutos, ¿no? Dentro y fuera de la cancha.
Sí, yo creo que es fundamental. Yo pienso y creo que todos los que puedan asistir el domingo al partido, porque sabemos las limitaciones que hay con el tema del COVID, el aforo limitado y demás, pues que vayan a disfrutar de un partido de fútbol, que se olviden de todo lo demás, que se animen a sus equipos de la mejor forma posible, cuidándonos de cualquier tipo de agresión verbal y demás, y que esto sea una fiesta, y al final pues subirá el equipo que se lo merezca, el que más fortuna tenga, o el que defina el partido de su parte, y ya está, no queda otro, y ojalá que sea San Fernando, ¿no?
Sí, hombre, eso, evidentemente no esperábamos otro deseo por tu parte. En cualquier caso, Tino, San Fernando, Tenisca, dos equipos que se han conocido muy bien esta temporada y que eso tendrá su peso también en el partido del fin de semana, ¿no?
Sí, ya nos hemos enfrentado a partido y vuelta a la fase anterior y este va a ser el tercer partido, con lo cual se da la paradoja y creo que somos los únicos equipos que nos vamos a enfrentar tres veces en esta temporada tan irreal, ¿no? Así que yo creo que el Tenisca poco o nada va a variar y el San Fernando durante lo mismo. Va a ser un partido como cualquier final, de tensión, de respeto, de detalle, y probablemente sea un partido muy igualado y se destina por esos pequeños detalles que suelen tener los partidos de final, que son partidos únicos, ¿no?
Con las características que ya siempre presuponemos un equipo de Almeida, ¿no? Un equipo intenso, con mucho trabajo sobre el terreno de juego, ¿no?
Sí, es un equipo que te da muy pocas concesiones, que tienes que madurar y trabajar muchísimo el partido para buscar espacio, para buscar que cometan errores, y que ellos sí saben aprovechar muy bien los errores del rival, que tienen mucho potencial ofensivo, y bueno, cada uno con sus sus características, intentará explotar todas las virtudes que tiene en el campo y que las vergüenzas a cada uno se nos vea lo menos posible.
Que a estas alturas de temporada hemos hablado de la cabeza, lo físico como pesa, cómo llegan los equipos, porque ha sido extenuante, ¿no? Por todo el proceso sí. Y lo largo que ha sido y por lo que tú has hablado, ¿no? Las idas y venidas a lo largo de toda la temporada, los problemas por coronavirus, etcétera.
Sí, encima venimos de dos equipos de jugar prórroga el domingo pasado. Nosotros ya veníamos con una carga importante. Si bien es verdad que tuvimos esa semana que no tuvimos que disputar los cuartos de final, que nos vino muy bien para recuperar jugadores, porque habíamos jugado 5 partidos en 14 días en la fase anterior. Empezaron a caer jugadores lesionados con lesiones importantes. Y bueno, vamos a tener disponibles de 18 o 19 jugadores para el domingo. Y para mí eso es lo más importante, preservar en los entrenamientos que nos queda lo que tenemos y que viven en las mejores condiciones para competir el domingo.
Bueno, han venido a poner orden, Tino, a las categorías y creo que por el momento ha sido todo lo contrario, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido todo lo contrario. Ha sido, yo no sé, la planificación creo que no ha sido la que se esperaba respecto a lo que ha ido sucediendo durante toda la temporada.
Bueno, pues Tino, no te queremos quitar más tiempo, simplemente agradecerte que hayas estado con nosotros en la previa de un fin de semana tan especial y desearte mucha suerte a ti y al San Fernando el fin de semana, a ver en qué concluye esta temporada larguísima. Así que lo he dicho, Tino, que lleva tantos años intentándolo el equipo, a ver cuándo cristaliza, que sea pronto.
Pues sí, pues muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a todos los oyentes y esperemos poder darle una alegría a la afición de Gran Canaria, a la afición del sur de la isla, a la afición del San Fernando y conseguir este ascenso que es el objetivo que nos habíamos marcado desde el principio.
Pues, sí, un abrazo, Tino.
Un abrazo.
Pues con las palabras del entrenador de la Unión Deportiva San Fernando, continuamos en el tiempo de deporte local en COPE Gran Canaria. Busca el equipo de Tino Denis después de varios intentos frustrados su ascenso al tercer escalón del fútbol profesional, convertido ahora en el cuarto, porque saben que lo que antiguamente era la segunda división B se divide ahora en la primera Real Federación Española de Fútbol y en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Busca el sur de Gran Canaria, el municipio de San Bartolomé de Tirajana, la posibilidad de tener el tercer equipo de su historia en esa categoría. Ya recuerdan el histórico Club Deportivo Maspalomas, finales de los 80, principios de los 90, compitió en esa competición y después finales de la década del 2000, bueno, 2005, 2006, coincidiendo incluso con la propia Unión Deportiva en la categoría, estuvo el Castillo, desde el Castillo del Romeral. Recuerden que ahí se jugó una promoción de ascenso contra el Barcelona B, que estaba entrenado por Pep Guardiola. Fue el último partido de Guardiola antes de empezar a entrenar el Barça, en el Castillo del Romeral. Seguro que fue ahí al Casa David a comer ahí algo de pescadito fresco de los pescadores de la zona. 2:18, tiempo para la publicidad. Continuamos en directo, ya vamos a los amigos del contubernio futbolero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La Villa de Moya te invita a disfrutar de sus productos locales con la ruta gastronómica Texturas de la Tierra, dedicada a las carnes. Hasta este domingo, reserva tu mesa en rutagastronomica.villademoya.es. Organiza Ayuntamiento de la Villa de Moya y Cabildo de Gran Canaria, La Cumbre Vive.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
A animado ritmo de cumbia peruana, vamos a saludar a los compañeros que cada miércoles nos acompañan en el contubernio futbolero, pero que esta semana, Pfizer mediante, nos hemos trasladado hasta el viernes para cerrar con el mejor análisis deportivo y futbolero de esta semana. Arranca el contubernio. Empezamos saludando al camarada Paco Ruiz. Paco, muy buenas.
Muy buenas. Lo de Pfizer me suena excusa barata. que luego le echen la culpa a otro, o tenemos que trabajar.
Viene duro, ¿eh? Oye, yo te voy a decir, Paco, que además perfecto, ¿eh? Fui allí, pinchacito rápido, en el servicio del Negrín, donde trabajaban de
maravilla. ¿Dolorcito de brazo por la tarde?
Para nada, es asombroso, porque ¿no? Todo el mundo me había advertido, ya verás que no es nada, que solo el dolor de brazo, y ni eso, la verdad que estoy hecho un titán.
Eres un...
un animal.
Un animal.
Una fuerza de la naturaleza. Como nuestro amigo Román Pérez González, al que saludamos. Román, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Tú? A Román lo veo quejándose de todo el domingo.
Pero por supuesto, además.
Buscando mimitos.
Sí, sí.
Básicamente.
Ya estoy imaginando a ver qué excusas pongo.
Pues sí, señor. Estamos en este momento, las 2:21 de este viernes 25 de junio, quizás, y en el plano más corto, que es lo que solemos hablar en este programa, que es la Unión Deportiva, aguardando noticias, ¿no? Sabíamos, Paco, que iba a ser lento el proceso de incorporación de futbolistas, pero quizás no tanto, ¿no?
No, hombre, yo creo que sí, que con este equipo siempre esperamos hasta última hora. Los dos primeros fichajes se habían anunciado muy pronto, habían salido en prensa muy pronto, lo esperábamos, pero yo creo que ahora toca esperar y sobre todo esperar las renovaciones de las que tanto se hablan, principalmente a la EGC, para ver si llega o no llega y ver si ilusiona a la gente.
No sé, Román, ¿cómo anda de impaciente más allá del GIF de Pablo Escobar en Villanápolis?
La verdad es que, bueno, no deja de ser, al final es el patrón de todos los veranos, un poco esperar a ver qué acontece, pero aquí ya estamos cerca de la fecha esa que siempre se marca como, bueno, oficialmente es el final de una y el inicio de otra, ¿no? El 30 de junio, y a ver qué queda exactamente el fichaje de GC o la renovación de GC y la de Curbelo, que también está ahí, que no se sabe.
Sí, aquí está.
Y, de Curbelo se habla mucho que se puede ir a Chipre, creo que era.
Demasiado joven para ese paso, ¿no?
Sí, la verdad es que sorprendería, sí. La verdad es que sí.
La pela.
Ya, lo que pasa es que sí, no, es claro, un futbolista claro. Joven todavía y es condenarse a la invisibilidad.
Sí, desde luego.
No creo que ninguno de los tres sea capaz de recordar nada de Jorge Larena en Chipre, más allá de los titulares de que estaban implicados en causas de soborno de partidos.
Que no tiene mucho que ver con el fútbol.
Efectivamente.
Sí. No, claro, que son ligas en las que debe cobrarse bien, pero futbolísticamente pues es lo que es.
Pues sí.
Sí, la verdad es que sería una forma de acabar demasiado pronto su carrera, ¿no?
Así que vamos a estar expectantes.
Salvo milagro, que luego lo hagas muy bien y te venga algún equipo de segunda, incluso a lo mejor de primera.
¿Quién te mueva, no? También pesa mucho ahí.
Sí.
¿Quién te acabe moviendo también?
Sí, sin duda.
Pero bueno, lo único es que esta falta de noticias, que como estamos comentando en esta tertulia, es el patrón habitual de las últimas temporadas en la Unión Deportiva. Uno sondea también el resto de movimientos en la categoría y están prácticamente todos los equipos de forma similar. El Tenerife, por ejemplo, ha anunciado 3 incorporaciones, pero está claro que también necesita una profundidad de mercado mayor. Es al ritmo de los tiempos, ¿no? Ya... también tiene que ver mucho la circunstancia económica. ¿Dónde habrán quedado aquellos veranos de las bombas informativas, de 400 nombres?
El anuncio de 8 fichajes diarios.
Sí.
Pero es más,
ahí me quiero acordar de un periodista que luego estuvo en Deportiva, de Pedrito García, que era un lince para eso.
¿Para qué? ¿Para soltar nombres o para...?
Para soltar nombres.
¿Y pero cuántos eran fichajes después?
Claro, por eso. Podría decir.
Hombre, pues venga, ¿para qué te
quiera? No, hombre. Yo lo recuerdo cuando también el periódico, que eso se lleva con mucha mayor intensidad, no lo vamos a negar, que en una emisora de radio, Paco también sabe perfectamente lo de los dos formatos, el periódico en eso es más esclavo, por la propia dimensión de su tirada, ¿no? Y por los horarios en los que se trabaja, y eran noches horribles, en las que uno se iba a la cama absolutamente obsesionado con no levantarse por la mañana y ver un nombre... Como titular
día.
En otro periódico, ¿no? Uf.
No, pero luego hace gracia determinados periódicos, sobre todo deportivo. El que más se lanza, lógicamente, es el que más ventas tiene, que te anuncia 8 fichajes y llega el día, 800 fichajes y llega el día en que ficha uno. No, ¿cómo adelantó? Perdón, ¿cómo adelantó? No sé quién. De 800 sí. Imagino que uno por lo menos aceptará.
Si tiré todo el mercado, ¿no? Pues sí, no, es complicado. Es una fecha, yo debo reconocer que no me gusta especialmente, como informador. No me gusta porque entra mucho factores en juego. Después hay fichajes que sabes que están completamente hechos o que está más que acordado todo. Lo das porque lo sabes y estás seguro de la fuente. Y luego, por lo que sea, no sale y la gente te come, que también pasa eso, ¿eh? Que también hay cosas que se quedan en el camino, que tú has dado, y al final la gente te come y no sabe toda la historia que hay detrás de los fichajes, porque es un mundo verdaderamente complejo, en el que lamentablemente, como en todo, empiezan a pesar muchas más cuestiones, que es cuánto se puede llevar cada uno, cuánto...
Muchísimo interés.
Claro. Por eso digo que no es una época que sea la que más me gusta a mí ejercer como informador deportivo, porque está sujeta a demasiadas fluctuaciones.
Yo afortunadamente salí de ese mundo.
Era duro.
Yo quería comentar que realmente tampoco se oye mucho en primera división, muchos movimientos.
No.
O sea, que es una tendencia
De hecho, hace dos años que el mercado de fichajes, Román, se ha limitado a hablar de Mbappé y de Haaland. Parece que no existen más futbolistas en el mundo porque es el único mercado de fichajes del que se habla.
No, y lo que es bueno, a mí me hacía gracia ver a Florentino el otro día llorando que el fútbol va a la autodestrucción y no sé qué y no sé cuánto, que la Superliga es tal. Lo que va a la autodestrucción es el pastón que se desperdiciaba en el mundo del fútbol. O
sea, pagar 140 millones de euros.
Si pusieran sueldos normales, cantidades normales que gana cualquier ser humano, en condiciones normales, seguro que el fútbol saldría adelante como salió toda la historia.
Y traspasos.
Hasta que se empezaron a pagar precios desorbitados.
Claro, y traspasos razonables. No puede el Barça y soltar 140 kilos por Dembélé, ¿sabes? Es un auténtico disparate.
Se ha llegado a un límite, bueno, que era una burbuja, pero estaba bien puesto el nombre, porque era una situación completamente ajena, aislada de cualquier otra circunstancia en el mundo, ¿no?
Desde luego. Y es curioso ese caso, lo que avisaba Paco, sí, estamos casi más pendientes estos días, Paco, de la concreción de la continuidad de Gessé que de la llegada de ningún futbolista. Hombre, es verdad que yo creo que no hay nadie con ese impacto mediático en el mercado de segunda división. Solo eso lo podría superar el momento en el que se cristalice la idea de Jonathan Viera. Creo que es lo único que...
Eso lo superaría con creo.
Que es lo único que podría...
Porque Jonathan ha rendido algo que no ha hecho...
Sí, evidentemente.
Bueno, y el propio Jonathan se encarga de
que le gusta, ¿eh?
Sí.
Es un golfo.
De dejar entrever, la verdad. La verdad que yo creo que la campaña de abonados tiene que ser el tweet ese de Jonathan Viera empapelando la ciudad.
Que lo volveremos a hacer, sí.
No puede haber otro tweet, otro... campaña de abonados mejor que ese tweet.
Es un golfo, cuando digo golfo, que se me entienda, ¿eh? El golfo en el buen
que
sentido.
Sí,
que le gusta la fiesta. La fiesta y animar a la gente y al aficionado. De hecho, incluso todos estos meses atrás, cuando Las Palmas jugaba un partido, casi era más interesante el tweet de apoyo que lanzaba desde China Jonathan que cualquier otra cosa que rodear al equipo, ¿eh? Desde luego. Pero por lo que estábamos hablando, ¿no? Pues ahora mismo no habría nombre hasta diciembre, en el caso de Jonathan, que pudiera equipararse al de Gessé en la categoría, ¿no? Por eso estamos quizás tan pendientes y no sé también. Sí, porque hemos vendido mucho lo del oso antes de cazarlo, Román, porque si interpretamos las palabras de Miguel Ángel Ramírez en su famosa comparecencia postemporada, incluso las que Pepe Mel ha ido diciendo, entre ellas en una entrevista en esta casa, en la cadena COPE en Gran Canaria, ellos todos hablaban en términos casi de que ya estaba hecho.
Sí, además todo apuntado desde hace ya unos cuantos mercados, no recuerdo mal, uno de diciembre o algo así, en el que Ramírez comentó que ahora era, en ese momento era inviable, pero que cuando él terminara su contrato con el Beijing One, pues volvería a la Unión Deportiva. El propio Jonathan ha dicho que habrá otra etapa en la Unión Deportiva, que lo de los tweets, vamos, es bastante obvio, aunque evidentemente Jonathan ahora está en otra pelea, que es la de recuperarse de la lesión que ha tenido. Y pertenece a otro club, hay que tener cierto respeto, evidentemente, lo está pagando otro club, pertenece a otro club, a otra disciplina, pero evidentemente todo apunta a que va a acabar haciéndose y a que va a ser, pues, como siempre que ha venido Jonathan, la estrella, el estandarte, la guía, el faro.
Da la impresión de que es cuestión de tiempo.
Sí.
Piensa que yo, además hablando de cosas que son tangibles para esta Unión Deportiva, no creo que suponga ninguna castillo en el aire hablar de Jonathan como lo estamos haciendo en estos términos. Creo que por encima de la renovación de Gessé, por encima de casi cualquier futbolista que se pueda incorporar, para mí creo que no habría más potencial posible que el de Jonathan y el de un Sergio Araújo por fin con una pretemporada en condiciones. Ya sabemos que la del año pasado estuvo afectado por el coronavirus y sin problemas físicos. Me podrían parecer los dos más determinantes de la categoría con diferencia.
Con lo de la pretemporada incluiría a Gessé, porque he leído por ahí, no, es que Gessé no ha rendido. Yo creo que Gessé, el rendimiento que dio este año, la primera vez no, pero este año no ha sido del todo malo, teniendo en cuenta circunstancias que rodearon su fichaje, el tiempo que llevaba inactivo y todo eso. Tú darle una pretemporada ahora en condiciones, la motivación con la que llegó, y yo creo que Jesse podría callar muchas bocas el año que viene.
Sí, sí. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, porque el déficit físico que él tuvo le costó una barbaridad ponerse a tono, y aún así no lo hizo mal. Verdad que en cuanto a números, pues verdad que se quedó algo corto, pero en cuanto a rendimiento, no hay nada que reprocharle. Y sí, verdad que yo creo que si él tuviera una pretemporada en condiciones, con el resto del grupo, poniéndose poco a poco a tono, en forma y tal, estamos hablando de un jugador que en algunos determinados momentos pudimos ver, en determinados partidos pudimos ver ciertos chispazos de
famoso,
esa calidad que siempre ha tenido.
El famoso 6-1 en Lugo, cuando marcó el penalti, pero que más que ese gol fue protagonista por muchas más cosas.
Claro.
Lo que pasa, y yo aquí tengo la política absoluta de no me importa, no meto en el debate la vida privada de un futbolista, de un profesional, pero sí que en este caso es inevitable también que eso siga sobrevolando, ¿no? Estábamos esperando toda la semana el titular del GC renovado, y nada más que hemos visto titulares de su otra vida, de la vida de Telecinco, por decirlo de alguna forma.
Pero eso ya lo incluyes tú con Jesse. Yo creo que
pero precisamente eso es lo que ha estropeado toda su carrera de aquí atrás.
Sí, pero bueno, ahora ya sabes que viene con la adquisición de Jesse, ya sabes que eso viene en parte con él y te lo puedes esperar. Otra cosa es ver después su comportamiento, que lo haga ahora me da igual, el problema sería durante la temporada.
Sí.
No, y en ese sentido sí parece que ha estado, o por lo menos no ha trascendido tanto determinada privada, digamos, como la otra vez que se pudo escuchar más. Sí, no ha trascendido tanto.
Y para mí lo más positivo en este caso, en comparación con su anterior etapa, es que sí parecía más integrado en el núcleo del vestuario, con menos roces, como la otra vez. Sí, se sabe que hubo muchas discrepancias con el futbolista dentro del grupo del vestuario. Incluso se le vio hacer piña con futbolistas de forma muy especial, como puede ser el caso de Aridai Cabrera, ¿no?
Sí.
Pues vamos a
ver. Sí, de acuerdo. Se le vio completamente, integrado, intentando intentando asumir los propios galones que de por sí ya carga con el nombre y con su propia carrera. Intentando también un poco lavar su propia imagen en el propio campo, que al final es lo que nos interesa a todos y lo que tiene que hacer. Él sabe que, porque él, un futbolista con este caché, acabe la Unión Deportiva con la edad que tiene, es porque por el camino ha hecho las cosas bien, además de las lesiones, evidentemente. Y bueno, en él está recuperar esa imagen, ese tono, porque es que todos tenemos en la cabeza que en su cabeza no está pasar a esta edad la Unión Deportiva. Evidentemente las cotas eran infinitamente más altas. Que nos fastidie decirlo, pero es que es así.
Pues hablando de cotas altas, voy a cambiar el tercio en este contubernio futbolero que ha tenido a lo largo de toda la temporada. Bueno, pero sepa, Paco, ¿quieres aportar algo más?
Sí, perdona, antes de nada, David, si vas a cerrar el capítulo de Unión Deportiva de Las Palmas, simplemente una cosita muy breve. Y es que quien pueda que visite la exposición que se inauguró hoy en el Museo Elder sobre la Unión Deportiva de Las Palmas, de camisetas, principalmente de camisetas, y hay algún trofeo, algunas imágenes, porque la verdad es que es preciosa. Las camisetas en su mayor parte de Chemi Díaz, camisetas, botas, la verdad es que tuve la oportunidad de asistir hoy a la inauguración y la verdad es que es precioso, vale la pena visitar.
Museo Elder, efectivamente la colección particular de Chemi Díaz, que lleva muchos años recogiendo camisetas, botas de muchos futbolistas, algunos incluso...
Tiene la camiseta, por ejemplo, te apunto, la camiseta de la retirada de Juan Carlos Valerón, contra el Athletic Bilbao, tiene las botas con las que Valerón marcó sus últimos goles con Unión Deportiva de Las Palmas, tiene una camiseta que para mí, a mí es la que más me impresionó, de Guillermo Hernández.
Eso es lo que te iba a decir,
con el número 3 cosido cosido a mano, sin escudo, sin nombre. Sobre la marcha estuvo en la presenta en la inauguración hoy Manolo López, director general de deporte, histórico guardameta de Unión Deportiva de Las Palmas, y se enteró de que no tenía ninguna camiseta suya Chemi, y le llevó una, creo que dijo que era de la temporada 80 y pico, años 80. La verdad es que vale la pena, me imagino que se incluirá esa camiseta en breve en la exposición, pero la verdad es que vale la pena.
Oye, este de último no, ese ha sido un apunte perfecto, además lo tenía previsto por aquí para darlo, porque además está dentro de ese encuentro de peñas organizado por la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Nacional estos días en Gran Canaria, y tiene también marco eso. Pero te voy a llevar a un debate viejo rapidito, una píldora vintage en este programa. Has hablado de esa camiseta de Manolo del final de los 80. Ahí sí que había un debate guapo y te quiero meter en breve que me lo resuelvas. ¿Pérez o Manolo?
Pérez o Manolo. Manolo.
Era el debate clásico de la época, ¿eh?
Sí, Manolo. Manolo, decían que el problema de Manolo venía dado por cuando jugaba de noche por las luces que le deslumbraban y tal, que tenía un problema en ese sentido. Pero hombre, a mí me gustaba más Manolo que Pérez.
Pues está, queda despachado.
Y me pueden remontar a más porteros atrás, que yo
sí, vi. Sí, pero bueno, pero vale. Debate
pero
de porteros.
La tradición de esa época, seguro.
No sé si Román tiene algún recuerdo de eso y se quiere mojar.
Sí, no, Manolo López, yo me acuerdo perfectamente, claro.
De Pérez no, tú eres un pipiolo.
No, de Pérez no, la verdad es que no. Pero de Manolo, por ejemplo, sí me acuerdo de la mítica. Especificación.
El Daruca es la para con, ¿no?
Efectivamente.
Gran momento. Yo creo, fíjate, es curioso, ¿no? Manolo, un tipo que llegó a principios de los 80 a Las Palmas, desde Las Palmas Atlético, en aquella primera Las Palmas Atlético que jugó en Segunda División B con José Manuel León de entrenador, pasó toda esa época de gloria de Primera División, pero yo creo que su gran y épico momento como portero de la Unión Deportiva fue esa eliminatoria copera estando el equipo en Segunda División B, es lo que le llevó a la categoría de mito.
Y el Tenerife es la UEFA, ¿no?
Sí. Se fue a Ceuta.
Batió un récord de imbatibilidad.
Ceuta, exacto.
El de Abel, creo recordar que era.
No, creo que es el anterior a Abel, justo. En Ceuta, además, estaba cuando lo batió. Todavía no había llegado al Tenerife y luego marchó el Tenerife y efectivamente fue titular, por ejemplo, en eliminatorias como aquella con la Juventus de Turín. O sea, que firmó grandes noches, pero yo creo que lo que le elevó a mito fue aquel partido de Copa, que la verdad es increíble todo lo que paró aquel día, ¿eh? Sí, el del penalti.
El penalti de Víctor Alpalo.
Y Edu García, el quinto y definitivo de la tanda, exacto.
Sí, sí.
Pero fue espectacular la noche que tuvo Manolo. Allí cambió su historia como futbolista, desde luego.
Y el cántico, por supuesto.
Sí, el cántico, Manolo el Daruca, las para... Guillermo, tienes un pito, no tiene, Guillermo no tiene pito preparado para evitar
bueno,
todo
pues,
esto.
Pues entonces un sinónimo de pito.
Bien tirado, bien tirado.
Muy bien, Paco. Muy bien.
Que nada, que antes de despedirles, le quería meter en la subsección contubernio de toda la temporada que ha sido la subsección Pedri, porque hemos ido alucinando con su progresión en primera y con la selección. Les quería preguntar si creen que se le está dando más caña que la que merece el pibe.
Yo creo que sí, yo creo que no está haciendo mal. Tal vez la culpa sea de Luis Enrique por ponerlo tantos minutos, lo podría haber dosificado un poco, pero es que ha jugado absolutamente todo, ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos, pero en sus momentos malos yo le he visto, en el partido que más le han criticado, que fue el segundo contra Polonia, le he visto en el minuto casi 90 sacando un balón en zona defensiva cuando era el último hombre. La verdad es que el chaval, el pibe está jugando, vamos, de lujo desde mi punto de vista, y con bastante criterio, pero insisto, tal vez deberían dosificarlo un poco más.
Dos detalles. El primero es que el otro día escuchaba a Pedro Martín en la retransmisión diciendo que, no recuerdo el dato exacto, pero era en torno a 70 partidos los que ha disputado este año Pedro.
Es que en el Barça fue el que más ha jugado.
Le fundieron, sí.
Y luego otro que es que, a pesar de todo, sigue jugando, a pesar de todo está ahí, sigue, todos los entrenadores cuentan con él y, por supuesto, el estar en el Barcelona te expone mucho más y te expone a la crítica, a la envidia, al pique ese perpetuo, continuo, aburridísimo Real Madrid-Barcelona todo el rato, y que si jugara en el Villarreal mucha de esa gente no lo criticaría como lo está criticando, sencillamente porque juega en el Barcelona.
Pues efectivamente, ahí queda perfectamente resumido. Señores, buen fin de semana a ambos, muchas gracias por estar aquí, recuerden Manolo, Daruca. Una joya, un abrazo amigo.
Un abrazo, chao.
Y así llegamos a las 3:20 de la tarde, pero no se vayan, que quedan todavía 20 minutos de Radio Deportiva Local y todavía mucho contenido que contarles.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que sin embargo cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer incansable con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
A las 2:42 p.m. continuamos en directo en la sintonía del deporte local en COPE para hablar ahora del Rocasa Gran Canaria, que está certificando la forma de confeccionar la plantilla para el próximo ejercicio, con mucha ilusión, con la presencia de Robert Cuesta arriba como entrenador y después con la continuidad de algunas de sus jugadoras referentes de las pasadas temporadas. Una de ellas es la todavía prometedora Zeina Mbengue, internacional, y que continuará vistiendo la camiseta del Rocasa ya por sexta temporada. Zeina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues te imagino que muy contenta y con una mezcla de ilusión y ambición de cara al próximo año, ¿no?
Sí, la verdad es que de cara al próximo año creo que se está formando un buen proyecto y con muchas ganas de empezar, la verdad que sí, con mucha ilusión y muchas ganas.
Nosotros nos asustamos un poquito cuando acabó la temporada y el club además, a través de su fantástico, hay que decirlo así, equipo de comunicación, lanzaba aquello de fin de ciclo en el Rocasa, empieza una nueva época, y pensábamos, bueno, a esto no les va a reconocer ni su madre la próxima temporada, pero no. Ahí ya las últimas semanas nos hemos tranquilizado, continúa María, continúas tú, o sea que la base de las que saben lo que es la casa y las que la llevan viviendo mucho tiempo va a continuar de alguna forma, ¿no?
Sí, creo que, bueno, la mayoría de las jugadoras, pues, veteranas de casa, seguimos. A mí también me tranquiliza eso, porque es verdad que venga gente nueva es genial, porque al final siempre refuerzan la plantilla, pero sí es verdad que gusta tener a esas compañeras que llevas teniendo toda la vida. Entonces, a excepción de Tidara, de Aridian, que son jugadoras, pues, que han sido muy importantes y han sido pilares en el equipo, creo que seguimos la mayoría, por lo tanto, yo estoy contenta con eso.
Oye, acabas de nombrar nombres como los de Tidara o Aridian. Vivimos en tiempos en los que canalizamos mucha información, todo pasa muy rápido, pero a estas dos y a otras tantas hay que reconocerlas como leyendas de este deporte, ¿no?
Sí, la verdad es que yo siempre lo digo, que son clásicas de nuestro deporte. Son dos bajas pues importantísimas. Ya te digo que son jugadoras profesionales, son jugadoras veteranas y son jugadoras que mandaban en el vestuario, ¿no? Entonces yo creo que vamos a notar bastante la ausencia de Tidara y de Adridian, pero bueno, yo creo que ya van a empezar otra etapa nueva y yo espero que les vaya genial y poder volver a verlas pronto.
Oye, convivir con ellas en el vestuario y con otras debe haber sido para ti un máster, ¿no? Mucha experiencia y acumular muchos conocimientos, no solo de estar en la pista, sino también en el vestuario, que te van empezando a tocar también trasladar tú, ¿no?
Sí, exacto. Son muchísimos consejos. Yo, al final, cuando llegué al equipo, yo tenía 16 años y es verdad que las tenía ellas de referente, siempre aconsejándome, ayudando, y la verdad es que eso, pues, me ha servido mucho para ser la jugadora que soy hoy en día, y la verdad es que se los agradezco muchísimo a las dos.
Oye, tras estos últimos años con Carlos Herrera, que también sale del club en este momento, cierra también esa etapa como entrenador, llega Robert Cuesta, y has tenido la posibilidad también de ponerte al día con el nuevo entrenador, saber qué pretende de ti y sobre todo este proyecto.
Sí, la verdad es que se ha puesto en contacto con todas nosotras, estamos ya preparándonos de cara al año que viene y nada, con muchas ganas de empezar con él y sobre todo creo que en el aspecto físico nos va a venir súper bien tenerlo.
Es un aspecto importante para ti, ¿no? Todos sabemos que vienes de una grave lesión de rodilla, yo creo que una de las grandes noticias del tramo final del año pasado en el que las cosas no salieron del todo bien fue volver a verte jugar, volver sobre la pista. Eso para ti va a ser una revalida importante, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, este año me hubiera gustado a estar muchísimo más al 100% como otros años, pero bueno, es verdad que sí que llegaba de una lesión y sobre todo mentalmente eso pues mina un poco, pero la verdad es que estoy muy contenta, estoy con muchas ganas de empezar este año aún mejor y sí, la verdad que el año que viene va a ser un buen año, yo lo presiento.
Oye, ¿cómo fue eso de, enseguida hablamos de cosas positivas y nos sacamos todo lo malo de arriba, pero cómo fue eso de estar ahí, ¿no? De readaptándote, intentando entrar otra vez poco a poco en la rutina del equipo y esa competición tan rara, ahora casos de coronavirus en un equipo, casos en otros, parar, subsecciones dentro de la competición, tuvo que ser una especie de tortura, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un año, uno de los peores años, ha sido un año muy atípico. Es verdad que yo me estaba readaptando sola porque, bueno, justo cuando me operé nos cogió el confinamiento, habían cerrado los oficios, las rehabilitaciones. Me estaba rehabilitando yo en casa con garrafas, por así decirlo. Entonces, ha sido muy complicado, sobre todo ha sido complicado el entrar a pista después de ese confinamiento. Bueno, más competiciones europeas que no pudimos estar al 100% por temas de COVID en la plantilla. Ha sido, la verdad, un año muy loco y un año muy atípico.
Oye, siempre el método tradicional funciona, ¿no? Te lo digo por eso que estabas diciendo, ahí currando en casa con la garrafa.
Sí, sí. Pues sí, la verdad.
El deporte de élite tiene muchas caras también, ¿no?
Tiene muchísimas caras que no se ven.
A veces más interesantes o más curiosas, efectivamente. Decías que la llegada de Robert, ¿crees que le va a aportar un punto físico especial al equipo? También, evidentemente, da nuevo aire la llegada de una persona que viene externo al club y la ambición que se renueva, por lo que he ido hablando con algunas de las compañeras a lo largo de esta semana, es la de ir a por todas, como ya es la filosofía de este Rocasa.
Sí, nosotras siempre, esté quien esté, nuestra filosofía, nuestra mentalidad es luchar por todas las competiciones. Creo que tenemos plantilla y tenemos equipo para estar arriba en todas las competiciones, tanto en Europa, Copa de la Reina, Supercopa. Creo que podemos estar arriba en todas las competiciones. Por lo tanto, nosotras trabajamos para eso, para estar ahí en la liga, en todo.
Fue frustrante un poquito algunas de las cosas del año pasado, ¿no? Sobre todo lo de la Copa, que era en casa después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que lo de la Copa fue un chasco. Era una de las primeras copas, bueno, mi primera copa en casa y la verdad es que fue un chasco. Fue, la verdad es que, mira, nosotras preferimos olvidarlo porque si nos paramos a pensar da mucha rabia, impotencia, pero bueno, no estuvimos a la altura ese día y no queda otra que aceptarlo.
Pero bueno, solo que demuestra es cómo ha cambiado el ADN de este club, ¿no? Tú ya llevas 6 años en la casa, antes era un equipo que pasó por grandes momentos, luego también, sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008, pues lo pasó mal, pero supo reformarse con gente de la casa, con gente de dentro, y ahora lo que quiere siempre es ganar, ¿no? Y ya no le vale competir en una copa, ¿no? Le vale hacer lo mejor posible.
Sí, exacto. Nosotras a raíz de 2017 pues empezamos incluso de 2016 empezamos a ganar títulos, Europa, hemos ganado realmente todos los títulos, entonces ya no nos conformamos con estar simplemente, ya una vez llegas alto quieres mantenerte, ¿no? Y nosotras, verdad que queremos otra vez estar arriba y ganar todos los títulos.
Bueno, pues que así sea, que nosotros lo podamos contar. Ha sido un placer hablar contigo, Zaina, sobre todo para felicitarte por esta continuidad en el que podemos decir, yo creo que es el equipo de tu vida. Sin
muchísimas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Un saludo.
Pues las 12:50 hemos hablado con una de las referentes de este Rocasa Gran Canaria que cambia de ciclo para la próxima temporada, pero con jugadores como María González o como la propia Selen Bengue, a las órdenes del nuevo entrenador Robert Cuesta, en espera de reverdecer esos laureles que tuvo en años no tan lejanos en los que fue capaz de ganar competiciones estatales e internacionales. Pausa y más deporte femenino y más deporte relacionado con la competición europea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días,
Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y 51 minutos de este viernes 25 de junio. Continuamos en directo, todavía por delante 8 minutos en la sintonía de COPE Gran Canaria para abordar la actualidad del mundo del deporte en nuestro ámbito más próximo. Les prometíamos antes de la parada que hablaríamos ahora de más deporte femenino y sobre todo vinculado con competiciones continentales. Y es que hemos conocido hoy quién va a ser el rival la próxima temporada del Club Voleibol Gran Canaria, del Olímpico Siete Palmas, en la Champions League. Saben que va a llevar ese nombre de Gran Canaria en la competición continental. Será el Blast Dots de Zagreb. Ahí se jugará el partido de ida el 21 de septiembre en el Centro Insular de los Deportes, 21 y 23 de septiembre, y los encuentros de vuelta serán el 28 y el 30 en la ciudad croata. Un equipo poderosísimo, evidentemente, que viene con todas sus armas, pero ahí se encontrará al grupo dirigido por Pascual Saurín, que tiene esta opinión de la eliminatoria.
En esta competición, cualquier rival que nos pueda tocar es difícil, ¿no? Yo, Zagreb es un club que tiene mucha trayectoria a nivel internacional, son equipos que están acostumbrados a jugar las competiciones internacionales y sabemos que será un hueso duro. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, pues lo consideraremos como un rival igual a nuestro nivel, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir con garantías de poder afrontar la eliminatoria con cierto éxito, ¿no? Aún así, ya te digo que son, ahora mismo hacer pronósticos, a 2 meses o 3 meses vista, es complicadísimo. Si pasáramos esta eliminatoria, pues bueno, pues ya veríamos. Si no tenemos que enfrentar a la Suiza, sabemos, ya a ese equipo lo conozco más y sé que es un rival ya un poquito más duro y sobre todo que lo que plantea ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, lo mejor es centrarnos en el mando de Zagreb y a partir de ahí, pues, ver las posibilidades que tenemos de seguir la competición.
Esas son las palabras del entrenador, de Pascual Saurín, que valora positivamente esta eliminatoria. Escuchamos ahora a Juan Manuel Campos Caldero, su presidente.
Sin lugar a dudas, es un día histórico para nuestro club, para las Olimpilocas. Después de 30 años de esfuerzo, de constancia, de mucha ilusión y de mucho tiempo invertido para llegar hasta donde hoy hemos sido protagonistas del sorteo de las eliminatorias de la Champions League en su edición 21-22, ¿no? A estas alturas, valorar a los equipos con los que podíamos enfrentarnos, que yo creo que quedan en un segundo plano por el hito histórico de participar en sí en el sorteo y en la propia competición. Sí quiero lanzar un mensaje a todo el mundo de que hemos hecho un equipo y un proyecto deportivo más ambicioso incluso que el del año pasado, que nos dio el éxito del título de la Liga Iberdrola y el subcampeonato de la Liga de la Copa de la Reina, y que empezamos jugando en casa. Yo, para mí, siempre es una ventaja empezar jugando en casa, porque te marca siempre y cuando seas capaz de ganar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, también es cómodo porque tenemos Supercopa 3 días después de esa eliminatoria. Después vamos a Zagreb y comienza la Liga. Una eliminatoria abierta con mucha ilusión y con muchas ganas de poder superarla y vernos en la segunda previa de la Champions.
Pues las palabras también de Juan Manuel Campos Caldero, que junto a Pascual Saurín, el entrenador, hacen un balance positivo y orgulloso de poder participar en la Champions. Recuerden, el club y Voleibol Olímpico Siete Palmas, que en competición continental va a llevar el nombre de Gran Canaria por Europa, ante Zagreb, 21 y 23 de septiembre en el Centro Insular de Deportes, 28 y 30 en Croacia.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y 57 con 30 segundos de este viernes 25 de junio estamos terminando este tiempo de programación deportiva local en la sintonía de COPE Gran Canaria. Hemos hablado a principio del programa de la falta de movimiento, la confirmación al menos de las nuevas incorporaciones para la Unión Deportiva Las Palmas en el próximo curso, en el 2021-2022, pero algo similar por el momento sucede en el mundo del baloncesto y en el de la Liga Endesa, donde aguardamos por la confirmación de los nuevos nombres que van a formar parte del roster de Porfirio Fisac en el Gran Canaria, mientras el club también se debate en otras cuestiones institucionales, como por ejemplo la unificación de las parcelas de gerencia y gestión del club con la parcela deportiva, donde se apuntaba un cargo único para Willy Villar. Una noticia que sí hemos conocido hoy es que se han publicado los nombres de los jugadores que concluyen contrato y van a derechos de tanteo en la Liga Endesa. Y lo que les podemos confirmar, porque así lo ha confirmado la propia Liga ACB, es que no va a haber ningún jugador del Club Baloncesto Gran Canaria incluido en ese derecho de tanteo. Los que acaban contrato salen del club y por lo tanto ahí no va a haber novedades tampoco, ni se va a ir a la disputa del conjunto Gran Canaria. Sí que sabemos, por ejemplo, que equipos como Zaragoza han incluido a Dylan Ennis, que estaba relacionado por parte de Encestando con la posible incorporación del club en el sector Gran Canaria, pero que por lo pronto no va a estar o tiene que ir a ese derecho de tanteo. Ya saben, 13 días a partir de ahora, hasta el 7 de julio tienen la posibilidad de igualar en ofertas los equipos de la Liga Endesa a esos que acaban contrato. Nosotros entramos en la fase de despedida de este programa de Deportes COPE porque nos aproximamos a las 3 de la tarde. Les invitamos a que continúen atentos a la sintonía de la radio para estar informados y, por supuesto, también les invitamos a que acuden a cope.es/Gran Canaria, nuestra página web donde cuentan cada día con toda la información general y deportiva actualizada para que estén lo mejor informados posibles. Nosotros cerramos este tiempo de información deportiva local con la coordinación técnica de Guillermo Correa en la pecera y con el saludo de quien les habla en el micrófono azul de COPE, David Ojeda. Muy buenas tardes, sean felices y tengan muy buen fin de semana.